Musas y genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
¿Y qué cosa es la cultura? La cultura, y leo de un manifiesto que promueve un círculo, una plataforma que en Jerez lucha por ella, es la más valiosa creación del género humano. No solo define y diferencia a los miembros de una comunidad creando indelebles vínculos sociales entre ellos, sino que en sus diversas manifestaciones artísticas, música, artes plásticas, literatura, teatro, danza, fija los modelos estéticos y espirituales de aquello que los identifica en su evolución y en su trascendencia. Vamos a ir a ello a lo largo de este Musas y Genios. Saludos de Gabriel Álvarez, en el que, sin embargo, nuestro invitado principal es Felipe Ortuño Marchante, religioso mercedario, comendador de la comunidad que custodia a la patrona de Jerez, Nuestra Señora de la Merced Coronada, y un hombre de letras al que de modo más cotidiano vamos consumiéndole el pensamiento a través de su labor como columnista habitual en la prensa local. En Diario de Jerez hemos leído mil y un títulos que nos han invitado a la reflexión. La pasión adelantada, poco a poco, guerra y legítima defensa, las pelotas, la identidad perdida de España, 91 días para el Domingo de Ramos, los neologismos y la RAE, o la pregunta ¿por qué ser ético? Muchas ideas más han fluido a lo largo de su presencia en el papel prensa, pero ahora vamos al papel de este libro, en el que quiero evocar buena parte de cuanto conocemos de Felipe Ortuño y cuanto vamos a seguir conociendo a partir de ahora, porque este mismo miércoles 14 de junio, con presentación del compañero Salvador Gutiérrez Galván, ve la luz El ojo de la espadaña, un libro que ha sido presentado, editado por Peripecias Ediciones, y que nos permite ya mismo contar con el propio autor en nuestro Musas y Genios de hoy. Felipe Ortuño, bienvenido.
Hola, Gabriel y radio oyentes, muchas gracias por llamarme.
Diría bien, completando el título y añadiendo a El ojo de la espadaña, del otoño pandémico al otoño existencial, 2020-2022. ¿Qué encontramos en sus páginas, Felipe?
Bueno, pues yo lo único que he hecho ha sido por recomendación de amigos y de entre ellos tú, en los que te encuentras también, ¿verdad? Pues ¿por qué no recogía todo eso que está desperdigado y que han sido y han constituido, como tú muy bien has dicho, las reflexiones de dos años? He navegado por las circunstancias concatenadas de la cronología de estos dos años y ahí pues aparecen todos esos títulos, hasta 105 títulos de distintas reflexiones. Casi yo digo en la introducción al libro que esto es, tienes en tus manos una pizza, una mezcla de muchos sabores, con argumentaciones subjetivas, por supuesto, pero que quieren, de alguna manera, pulsear el pensamiento de nuestra actualidad, intentando profundizar y dar un salto cualitativo más allá de la anécdota del día.
Uh-huh. Que siempre es la percha, la anécdota del día, ¿verdad? Pero a partir de ahí se despliega, sí, claro, ese rico pensamiento, que es pensamiento de Felipe Ortuño Marchante, hombre de letras, hombre intelectual. También asoma el mercedario, también asoma el religioso, también asoma nuestra condición confesional, Felipe.
Sí, 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 yo no niego nada ni de lo que soy ni de lo que pienso. Es un totum revolutum lo que hay ahí, ¿verdad? Pero de alguna manera lleva un leitmotiv, que es el leitmotiv de mi pensamiento cristiano y humanista, sin duda.
Uh-huh. ¿Qué estilo? Quienes te seguimos podemos identificarlo, pero ¿qué estilo es el que te gusta desplegar cuando te pones a escribir?
Mira, me gusta mucho el sentido del humor, me gusta mucho la ironía, me gusta mucho esos medios pases estilo Paula, ¿verdad? Uh-huh. Dejando caer al toro, pero sin humillar demasiado. Me gusta ese estilo de la sugerencia, el humor, un poco de chanza, el zigzaguear por los distintos vientos del pensamiento, pero sin pretender imponer nada. Yo lo que quiero es un poco dar mi opinión, hacer un análisis aleatorio, quizá a veces desordenado, como la realidad misma. No pretendo más cosas que dar mi opinión al hilo de la cronología que le corresponde a cada día, con el azar sociológico y periodístico, de eso sabes tú mucho.
Uh-huh. ¿Cómo consigues, Felipe, convertir pensamiento que emana, desde luego, del humanismo cristiano? ¿Cómo consigues que ese pensamiento sea para todos los públicos? Y evidentemente no estoy hablando de edades.
Pues, mira, Gabriel, el hombre hoy tiene un problema de identidad. Uh-huh. Vivimos en un relativismo acuciante, vivimos en un materialismo terrible. Las políticas pretenden ser totalitarias en muchos aspectos, como todo el poder en general a lo largo de la historia. Las nuevas filosofías emergentes quieren inocularnos pensamientos absolutamente desgajados de lo que es la tradición, de lo que es la trascendencia. Las nuevas tecnologías manipuladoras de masas están sobornando la cultura y triturando la moralidad. Uh-huh. Y por ahí es por donde creo que hay que dar una palabra humanista, cristiana y ética.
¿Y qué feedback recibes de tus artículos cotidianos?
Pues mira, yo me quedo muy sorprendido porque no lo digo yo, sino que lo dice el ranking de lectores. Uh-huh. Me quedo sorprendidísimo al ver que mi artículo, a pesar de ser largo, es y siempre fluctúa entre los 4 más leídos.
Pero eso no me extraña absolutamente nada, Felipe.
A mí, yo sí, yo quedo extrañado porque algunas veces mis artículos son pesadísimos, me duermen incluso a mí, y sin embargo la gente los lee. Pero creo que abordo temas, me parece que de interés fundamental.
Claro, esa es la clave, enganchas con la actualidad pero trasciendes a ella. Y te leen desde las izquierdas y las derechas, desde las creencias y las no creencias. Eso tú lo percibes,
sí,
¿no?
Sí. Uh-huh. Sí. Tengo una anécdota que alguien me dijo, yo me río porque dice, qué lástima que seas cura, me dijo uno.
querían fichar.
No tengo más remedio que serlo. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? Una lástima. Debe ser que ser cura ya de por sí, sabes que es un delito.
Bueno, pero ese diálogo con todas las inspiraciones que van construyendo nuestra sociedad ayuda a que también en la sociedad se vea la Iglesia con otros ojos, ¿no?
Vamos a ver, la Iglesia está en la sociedad, Gabriel. Uh-huh. Tenemos los... Hombre, yo creo que tenemos la inspiración cristiana por encima de todo. Pero a mí me gustaría, desde el humanismo cristiano, desde la fe, iluminar, sugerir tan solo, mira, no pretendo nada más. Yo lo que quiero es poner a la superficie esas verdades ocultas, ayudar a dilucidar los caminos escondidos, acariciar el camino alternativo a esta realidad que nos atonta, esta realidad mostrenca que nos acorrala, ¿eh? Entonces, desde una crítica consciente. Pero, bueno, ahí están mis ideas, yo no escondo nada. Bueno, siempre tenemos algo que esconder, ¿verdad? Porque entre unas cosas y otras todo el mundo esconde, dice, no sé quién decía por aquí, un preclaro señor que venía por aquí por la Merced que tú conocías, uh-huh. ¿Eh? El señor Conde, ¿verdad? Decía, sí. Todo el mundo esconde, ¿verdad? Y es verdad, pero yo quiero llegar a la libertad en la convivencia. Este es mi objetivo.
Claro. Pues un objetivo muy loable, un objetivo que da gusto disfrutar y paladear cotidianamente. ¿Qué te dicen, Felipe, desde la Santa Madre Iglesia? Compañeros sacerdotes, personas vinculadas a ella, el propio obispo.
Muy pocos sacerdotes me trasladan sus pensamientos. Uh-huh. Esa es la realidad. Sé que algunos me siguen, yo creo que casi todos, ¿no?
Seguro.
Porque ahí está en el diario, uh-huh. Pero comentarios no he tenido de casi nadie.
Uh-huh. Y has tenido que navegar con tu columna cotidiana en medio de, pues, de fragores políticos, elecciones de por medio, izquierdas y derechas pugnando, lectores tuyos que están en la tesitura de elegir una opción ante las urnas. ¿Los políticos qué te cuentan? Los políticos, ya me has dicho que alguno te ha dicho, porque yo he interpretado por mi cuenta, eso sí, que era político, sí, aquello de qué pena que eres cura, ¿no?
Sí, sí, bueno, me han dicho, te metes demasiado con nosotros. Yo le he retado a que me diga dónde está ese párrafo en el que yo me meto con algún grupo exactamente político. Uh-huh. Me he metido con algunas decisiones legales y de leyes,
claro,
pero no he hecho sangre de nada. He razonado lo que creo que tengo que razonar y me he puesto en contra de lo que creo que hay que ponerse en contra. Y ahí sí que no tengo color político.
¿Y de qué cosas? ¿Ante qué te pones en contra, Felipe?
Hombre, me pongo en contra del aborto, me pongo en contra de la eutanasia, me pongo en contra de la ideología de género y me pongo en contra de esa especie de sociedad suicida en la que nos quieren descalabrar el sentido de la fe.
Claro. Y en medio de esa situación, que a veces uno cuando se para a pensar le da la impresión de que estamos en situación apocalíptica, ¿tenemos que relativizar cómo estamos viviendo todo esto, Felipe? Quizás ha habido mil momentos de este tipo que la humanidad pues ha sabido cruzar renovándose.
La humanidad, como tú sabes, ha tenido momentos muy malos. Ya Santa Teresa decía aquello de qué tiempos tan recios, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que no ha habido momentos donde no haya habido tiempos recios. Lo que ocurre es que está en nosotros tomar conciencia, tomar el toro por los cuernos y hacer y presentar nuestro proyecto intelectual, universal y humanitario. Ahí es donde tenemos que bracear y ahí es donde tenemos que batir las espadas, ¿no? Entre bromas y veras, ¿verdad tú? Porque no se trata de quitarle la razón a nadie, sino de poder dialogar en el foro. Yo creo que Benedicto XVI lo tenía muy claro, ¿no? Había que ir al foro y nuestro Papa dice hacer lío, y hacer lío es salir a la calle y afrontar, confrontar y disfrontar, si es necesario, todo lo que venga por delante. Y naturalmente la Iglesia tiene una palabra ante las leyes inocuas. Y la Iglesia tiene que tener una palabra ante los perseguidores del cristianismo. Y la Iglesia y los cristianos tenemos una palabra de vida y de sentido. Y yo creo que somos de este tiempo y tenemos nuestras elecciones y nuestras decisiones. Y yo creo que hay que buscar la sociedad y hay que afrontar la economía y hay que afrontar las ideologías y hay que afrontar la democracia y hay que ponerle discurso y hay que ponerle contraste y sin miedo.
Pues este es el modo en el que hace lío, siguiendo al Papa Francisco, nuestro Felipe Ortuno Marchante, religioso mercedario, comendador de la comunidad en Jerez, columnista habitual, que reúne su pensamiento en este El Ojo de la Espadaña, del otoño pandémico al otoño existencial 2020-2022, que encuentras, querido amigo, querida oyente, en Ediciones Peripecias. Me ha parecido ver, Felipe, al precio de 25 euros.
Mira, yo no sé el precio que le han puesto.
Bueno,
¿puedes creer eso?
Bueno, pues si es en torno a ese precio, es una verdadera maravilla lo que el oyente se lleva. Un total de ciento y pico columnas de opinión, ¿verdad?
Pues sí, he metido así como 105.
Uh-huh. Muy bien.
Me parece. Pero termino con una cosa.
Adelante.
Comienzo con la tradición, lo que significa tradición para nosotros, y termino con una defensa cristiana ante la burla a los cristianos.
Pues tomamos nota de ello y estamos deseando ya leerlo, recién presentado este miércoles. Lo buscamos y lo tenemos en cuenta. Una última pregunta, Felipe, ¿el título? ¿El Ojo de la Espadaña?
El Ojo de la Espadaña. ¿Por qué? Porque es la mirada de alguien que se sitúa en el punto de la iglesia, en la espadaña. La espadaña es un sitio abierto, un sitio que mira al horizonte. La espadaña es el lugar de la mirada de Dios. Y desde la mirada de la iglesia analizo lo que pasa por delante de la calle. Por eso es la espadaña. Por eso he querido poner ese título, porque la espadaña significa algo muy nuestro. Es la mirada abierta al mundo desde la iglesia.
Felipe Ortuno, muchas gracias por acompañarnos en Musas y Genios. Visitas nuestra casa cultural por primera vez y será un placer llamarte en otra ocasión, aun sin libro por medio, pues para hablar un poquito de cultura. Muchas gracias, Felipe.
Cuando quieras, cuando queráis, me tenéis a vuestra disposición, Gabriel.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Y de las letras a la danza, no en balde. Hasta este próximo sábado 17 de junio se desarrolla en la capital la 21ª edición del Festival Cádiz en Danza. No en balde, desde el lunes 12 de junio, grandes nombres de la danza ocupan espacios públicos. Son escenarios nada convencionales para el género. El programa arrancó con dos piezas pertenecientes al Circuito a Cielo Abierto 2023 en el Parque Genovés, con los valencianos Héctor Plaza y Kiko López poniendo en escena Lo que los árboles no cuentan. Y la danza continuó en el Paseo Carlos III con Arnau Pérez interpretando el solo single, primer premio de coreografía internacional en el Festival Solo Tanztheater de Stuttgart. Ya ha quedado atrás también en el Espacio de Cultura Contemporánea Eco Pupa, de Eva Alonso y Tania Garrido, una creación escénica que juega con la etimología de la palabra del título, combinando las metamorfosis de la zoología con el lenguaje infantil, según se explica. Cádiz en Danza ya comunicó que por motivos de salud nos faltaba el artista italiano Marco D'Agostin con el espectáculo Ves en Regar, programado para el lunes, así como la clase magistral que iba a ofrecer, y que ambas convocatorias han debido ser canceladas. Sí ha permanecido, y lo vivíamos el martes, el espectáculo Gliani, dirigido también por él e interpretado por la bailarina Marta Chiapina, en la Sala Central Lechera. Y el martes también la intérprete ofreció un encuentro con el alumnado de contemporáneo del Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz. En esta línea, comprometida con la formación y la creación de los nuevos públicos, esta 21ª edición del Festival Cádiz en Danza ofrece la oportunidad de participar de forma gratuita en los talleres impartidos. El lunes, por ejemplo, el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced acogió la clase magistral relacionada con la danza flamenca. En esta ocasión, el taller flamenco para cuerpos que no son flamencos, que se impartió a cargo de la bailadora y actriz malagueña María del Mar Suárez, la Chachi, que presentó también en el Castillo de Santa Catalina su espectáculo Taranto Aleatorio. En esta edición el programa Danza en la Escuela llevó hasta el viernes, y lo tenemos todavía por delante, 16 de junio, el proyecto La Panda, de Alberto Cortés y Luz Prado, a 5 centros escolares, concretamente al Carlos III, el San Felipe, el Santa Teresa, el Adolfo de Castro y el Josefina Pascual. Ambos artistas malagueños desarrollarán un juego de improvisación, música y danza en los espacios compartidos por los niños, como una panda de amigos, como una panda de verdiales. Una propuesta de acción escénica que consigue conectar y empatizar con una comunidad más joven, generando oportunidades de crecimiento y de progreso artístico. El Festival de Danza en Cádiz es una iniciativa de la Delegación Municipal de Cultura y Fiestas y la Delegación Municipal de Turismo del Ayuntamiento, con la colaboración y el apoyo del Instituto Italiano de Cultura de Madrid y del Ministerio de la Cultura. Dirección General de Espectáculo, en el marco del programa Tempi de Danza, bajo los auspicios de la Embajada de Italia en Madrid.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
I give her all my love. Y seguimos abriendo el abanico en Musas y Genios. Las letras las ha puesto Felipe Ortuno, la danza nos la ha puesto el Festival de Cádiz y la música nos llega desde Benalup. Esto que escuchamos es el rescate de sonido de la edición del año pasado del Festival de Jazz Casas Viejas, que para la edición de este año acaba de ser presentado. Ahora te cuento. Mientras tanto, déjame que te apunte que estás escuchando el I Love Here de Javier Blanco y Macondo. Fue en abril de 2022, con la voz de Javier Blanco, la flauta de Jorge Pardo y la guitarra española de Tito Alcedo. Bueno, pues al alcanzar la tercera edición, el municipio de Benalup Casas Viejas quiere convertirse en una auténtica referencia para el jazz andaluz. Es una cita organizada por la Asociación de Jazz Casas Viejas, no es viejas, es con dos zetas, que una edición más cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial. Así, seis conjuntos, en total formados por más de 30 músicos, se darán cita en el municipio jandeño, concretamente el viernes 30 de junio y el sábado 1 de julio, para acercar este género a quien quiera disfrutarlo. Y te repito que la presentación ha tenido lugar esta semana, el martes 12 de junio, en la Diputación, donde el diputado de Cultura en funciones, Antonio González Mellado, agradece la apuesta por la cultura de la organización para convertir a Benalup en un municipio a la vanguardia en esta disciplina musical. Los resultados del evento han sido muy positivos desde la primera edición, se ha recordado, tanto por el diputado como por el alcalde Antonio Cepero, que señala que el festival es una demostración más de que Benalup Casas Viejas es un pueblo participativo y de lo que significa en él la cultura. María Orellana, miembro de la organización, ha animado a asistir a este festival pequeñito, dice, pero hecho por gente sencilla en un pueblo pequeñito en el que la organización, sin embargo, es muy grande. La programación arrancará a las 10 de la noche del viernes 30 de junio con una fiesta de swing en la Plaza del Pijo, amenizada por The Swing Tete y Paula Padilla, que ofrecerán un repertorio en el que exploran nuevos aspectos interpretativos, ideas rítmicas y armónicas. A continuación, a la medianoche, Allen Steinberg Trio marcará el ritmo en una jam session, una sesión improvisada en la que participarán Bernardo Parrilla, Oscar Rigbert, Juana Gaitán, Matías Comino, Daniel Abad, Pablo Cabra y Paula Padilla. La entrada a estos conciertos es libre y gratuita. El sábado 1 a las 12 del mediodía en la veleta Le Petit Van Jazz invita a todos los niños del pueblo a dar la vuelta al mundo en 8 canciones. El grupo ofrece interpretaciones divertidas, interactivas y cercanas, destinadas a todos los públicos, con el que intentan que los más pequeñitos también conozcan el jazz. Ese mismo sábado, segundo y último día del festival, a las 9 de la noche, el cuarteto liderado por Juana Gaitán pondrá música a la puesta de sol en la azotea del Café Pub Tato. Entradas al precio de 6 euros a la venta en la web Eventbrite. La Alameda será, por otra parte, el escenario de los dos últimos conciertos en el que Jesús Vela proyecta su proyecto más personal, Tato Vela Sexteto. El grupo liderado por el baterista benalupense presentará en el pueblo su primer álbum, La Pequeña Julia, a partir de las 10:30 de la noche. Y en la medianoche de ese sábado, el trío formado por José Carra, Bori Alberto y Dani Domínguez invitarán a los asistentes a disfrutar de los sones de Satélite, su último trabajo discográfico. Estos dos pases son de entrada gratuita, aunque eso sí, hay que reservar espacio. Bueno, pues con un adorno que evoca los toros, también esa puesta en escena, esa actuación que rescatamos del año pasado. Recuerda, yo creo que merece mucho la pena que hagas el propósito de intentar acudir a este tercer festival de jazz Casas Viejas, que se pone en marcha el viernes 30 de junio y el sábado 1 de julio.
Musas y genios, tu cultura en cope.es.
Y terminamos, se nos va de las manos a este Musas y Genios, que recuerda, comenzamos señalándote que la cultura es la más valiosa creación del género humano. No solo define y diferencia a los miembros de una comunidad, creando indelebles vínculos sociales entre ellos, sino que en sus diversas manifestaciones artísticas, música, artes plásticas, literatura, teatro y danza, muchas de las cuales se han hecho presentes en nuestro podcast de hoy, fija los modelos estéticos y espirituales de aquello que los identifica en su evolución, en su trascendencia. Con ello comienza el manifiesto por la cultura, por Jerez, por el Villamarta, del que te hemos hablado de pasada y en el que queremos detenernos en algún próximo espacio. En este sentido, vamos a señalar que se está generando este grupo y que apunta a la promoción de la cultura en general. Ya iremos sabiendo alguna cosa más, ya iremos teniendo en cuenta cómo los abajo firmantes de este manifiesto, Ciudadanos de Jerez, creyendo firmemente en la importancia trascendental que la cultura ocupa en el desarrollo presente y futuro de la ciudad y en el suyo personal, interpelan a las formaciones políticas para que, por los medios que estimen oportunos, soliciten ante las próximas elecciones municipales, surgía justo antes del 28M, el modelo cultural que proponen para la ciudad de Jerez y las obligaciones que están dispuestos a asumir directamente o concitando el compromiso compartido con las otras administraciones supramunicipales y con la iniciativa privada para su financiación y para que la única entidad escénico-artística de Jerez, Fundarte, con el Teatro Villamarta, pueda asumir plenamente sus objetivos propios y de ciudad como organismo de interés público. Bueno, pues lo que se comunicó antes de las elecciones sirve para después de ellas, una vez sabemos quiénes son nuestros gobernantes, que por cierto, esta semana toman posesión las diferentes corporaciones municipales de la provincia. Tendremos quizás la posibilidad de ir acercándonos a los delegados de cultura que van siendo nombrados para tener en cuenta las aspiraciones con las que se ponen a trabajar por y para sus pueblos, por y para su gente, por y para la cultura que nosotros pues te proponemos desde aquí. Saludos de Gabriel Álvarez. Consume cultura. Disfrútala.
En la provincia de Cádiz.